Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. En nombre de la Secretaría de Comunicación les damos la bienvenida. Tenemos aquí presente a la señora presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, maestra Nora Castro, la señora representante del Instituto Interamericano del Niño y de la Niña, la señora María de los Dolores Aguilar, y el señor representante de UNICEF, sociólogo Gustavo de Armas. La temática que se abordará refiere a la situación que se vive en Haití, concretamente en la posición a tomar respecto a la adopción internacional. Gracias y quedan con ustedes.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, lo que queremos plantear las tres instituciones hoy aquí congregadas es que nuestra intención es dar un mensaje conjunto, unitario, a la totalidad del pueblo uruguayo, a los ciudadanos y ciudadanas que independientemente han llamado hacia nuestras instituciones, que se ven conmovidos, y a las organizaciones que también han expresado y quieren contribuir solidariamente ante las consecuencias de la tragedia que vive nuestro país hermano Haití. Queremos agradecer esta actitud del pueblo uruguayo, que nos parece que hace alto honor a lo que realmente corresponde. Por otra parte, señalar claramente que cualquier tipo de medida en relación a los que particularmente están sufriendo de una manera muy significativa, que son los niños, niñas y adolescentes haitianos, debe ser enfocado, como en todo momento y en todo lugar, desde una perspectiva de derechos, desde la perspectiva de protección integral y de acuerdo al derecho humanitario, de acuerdo a lo que marca la Convención, de acuerdo a lo que marca el Convenio de la Haya y en nuestro país, en particular, a lo que marca nuestro Código de Niñez y Adolescencia. Y en ese sentido queremos señalar con énfasis, marcar que hay una serie de pasos que se deben seguir, no por un lastre burocrático de nuestras instituciones, sino en procura de garantizar el derecho que tienen estos niños, valga la redundancia, a gozar lo más plenamente de sus derechos y de lo que se establece jurídicamente. Y cuando algunas personas, con la mejor de las intenciones, han llamado a nuestras instituciones y así lo demandan, que procuran la adopción a nivel internacional, nosotros hemos contestado, y lo queremos hacer ahora, con algunas precisiones. El Instituto de la Adopción Internacional existe y es viable, pero para que esto se dé, se deben cumplir algunas condiciones fundamentales y que necesitan su proceso. En primer lugar, tiene que existir un registro de los niños, niñas y adolescentes en la situación. Situación que ya con anterioridad en Haití era problemática. Debe hacerse además en relación a una autoridad central que ese país tenga, situación que también en Haití era problemática y ahora se ha agudizado. A posteriori de ese registro, debe emprenderse todas las gestiones en procura de revincular a ese niño o esa niña con su familia, con los referentes, ya sean familiares de familia extensa o comunitarios. Y en todo caso, recién ahí, si no se puede llegar a una vinculación familiar, delinear posibles salidas que pasan por acogimiento familiares, situación residencial y en última instancia un proceso de adopción que, dentro de las adopciones, lo que se tiene que priorizar es esa adopción local para evitar el desarraigo cultural, social y todo lo que nosotros ya conocemos. La adopción internacional, es subsidiaria de esta y es el último recurso a adoptar. Quiero señalar, para no extenderme más y dar lugar a una serie de precisiones y de informaciones que el representante de UNESCO y Dolores Aguilar, como representante de OEA, del Instituto Interamericano del Niño, en realidad pueden dar de la legislación y del trabajo que a nivel del propio terreno de Haití se está llevando adelante, que en este momento les estamos diciendo a ustedes que en situaciones trágicas como esta, lo que nosotros, como seres humanos respetuosos de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, no podemos tender a rebajar los derechos consagrados y los que se tienen que respetar, sino a dar mayores garantías para los mejores y mayores derechos y su pleno ejercicio.
Bueno, voy a comentar entonces por parte de la OEA un poco lo que hemos estado trabajando y señalar datos generales para luego precisar sobre el tema específico. Primero mencionarles que de parte de la Organización de los Estados Americanos, por supuesto, también ha habido reuniones de coordinación y para tales efectos mencionar que actualmente la OEA está funcionando como una fuente fidedigna para los estados. Ustedes saben que la OEA trabaja directamente con los estados de las Américas a través de un consejo permanente. Este consejo permanente representa a estos 34 estados o 33 estados y tienen reuniones con el tema específico de Haití. ¿Qué han logrado? ¿Qué han subrayado? Lo primero que lograron es hacer un fondo específico que han aportado cada uno de los diferentes estados. Actualmente estamos hablando de una contribución total de 170 millones de dólares en materia de asistencia financiera y humanitaria. La OEA también está trabajando en el tema de manera coordinada con la Fundación Panamericana de Desarrollo. En el momento de valorar la situación, se decidió desde Washington que sería a través de esta fundación que se trabajaría el tema directamente con Haití, porque esta fundación, que es parte y es copartícipe con la OEA, tiene más de 25 años trabajando en Haití. Entonces, quienes más podían tener conocimiento del terreno, evidentemente, era esta fundación, y así se aprobó, de tal forma que a través de la Fundación Panamericana es que todas las aportaciones financieras están yendo a este fondo. También el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ha informado a la OEA que su oficina en Haití está intacta y se está utilizando para asistencia humanitaria. El edificio de la OEA en el país se ha utilizado como sede temporal del Ministerio de Relaciones Exteriores. El lunes 18 de este mismo mes, el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, convocó una reunión con el presidente de Haití, representantes del CARICOM, por supuesto, los representantes de las misiones de la OEA, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y de países tales como Canadá, Brasil, España y Estados Unidos, con el objetivo de empezar a examinar las acciones a futuro. En este sentido, el secretario general de la OEA, el doctor José Miguel Insulza, estuvo presente en dicha reunión en representación de la OEA y acordaron llevar a cabo una conferencia internacional para empezar a trabajar lo correspondiente a la reconstrucción del país, ¿no? En este sentido, creo que es interesante mencionarles que Canadá hoy precisamente está llevando a cabo una reunión como preparatoria a esta conferencia internacional para empezar a trabajar sobre el tema de la reconstrucción precisamente en Haití. Otro elemento interesante a subrayar es que, siendo el Instituto Interamericano del Niño uno de los organismos especializados de infancia por parte de la OEA, y que, por cierto, tiene su sede aquí en Uruguay, uno de los elementos interesantes que tenemos actualmente es con los entes rectores de cada uno de los estados miembros, precisamente ver, activar acciones que nos permitan lograr, en la medida de lo posible, lo que es la institucionalidad del Haití. En este sentido, hablamos del tema de infancia, porque, como bien lo dijo Nora Castro, representante del INAU y representante del Estado del Uruguay, es bien difícil empezar a tratar de hablar de adopción si realmente no tenemos una entidad rectora o, en este sentido, una institución que represente el interés superior de los niños haitianos. Y para eso el Estado tiene que designar quién podría ser el portavoz o el representante del tema de infancia. Esto es básico para todos. Como ustedes sabrán, evidentemente a lo que nos hemos dedicado en esta primera fase es a la fase de emergencia, que es, en la medida de lo posible, la instalación de albergues, toda la ayuda en materia de sistemas de comunicación, lo que corresponde a la asistencia técnica para temas específicos, para pasar a un siguiente momento, que es muy inmediato, pudiéramos decir a mediano plazo, no, es un segundo momento muy inmediato, que es visualizar que el Estado cuente con una mínima infraestructura para empezar a canalizar todo este tipo de información que estamos comentando y todo este tipo de acciones. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, la situación de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese contexto, solo mencionar brevemente tres elementos. Por un lado, por supuesto, la Organización de los Estados Americanos también se rigen por lo que señala Naciones Unidas y en específico sobre las directrices que señala la Convención sobre los Derechos del Niño y la Conferencia de la Haya. Recordar cuatro de sus principales artículos. Uno de ellos, dentro de la Convención, habla en el artículo tercero, el derecho a la protección integral de los niños. Son elementos que tenemos que tener muy claros antes de tomar cualquier tipo de decisiones. El artículo décimo de la Convención habla sobre asegurar, bajo cualquier circunstancia, la reunificación familiar. Hemos de cumplir ese principio. Un tercer artículo que está en la Convención, en el artículo 11, habla concretamente sobre el tema de evitar traslados ilícitos y hace todo una descripción de la que tenemos que hacer una interpretación clara. Y, por supuesto, en el artículo 20 habla muy puntualmente sobre los cuidados especiales y alternativos para situaciones como es en este caso, situaciones de emergencia. Perdón, mencionar muy puntual de las directrices, solo uno de los artículos que habla sobre estas situaciones en condiciones de emergencia que señala en el artículo 159, dice, en tales circunstancias las autoridades estatales o de facto, que es la que estamos precisando o que pretendemos que pronto se dé esta autoridad de infancia de facto en la región en cuestión, la comunidad internacional como también las agencias locales, nacionales, extranjeros e internacionales que presenten o deseen presentar servicios orientados a los niños y a las niñas, deberán tener presentes los siguientes elementos. Uno, garantizar que todas las entidades y personas implicadas en brindar una respuesta para las niñas y los niños no acompañados o separados de sus padres, cuenten con la experiencia, la capacitación, los recursos y el material necesario para hacerlo de una manera apropiada. Dos, desarrollar, según sea necesario, el cuidado de tipo familiar temporario o de largo plazo. Tres, hacer uso del cuidado residencial solamente como medida temporaria hasta que se desarrolle un cuidado de tipo familiar. Siguiente, prevenir los desplazamientos transfronterizos de niños y niñas, excepto en las circunstancias que señala el párrafo 165 que ahorita menciono. Y por último, establecer como obligatoria la cooperación para la búsqueda familiar y los esfuerzos para la reintegración. En este sentido, simplemente mencionar que estamos en una situación especial, estamos en la fase de registros de los niños, que es elemental, y después de esta fase tendrá que venir la búsqueda en primera instancia de algún familiar inmediato, es decir, si es que queda vivo algún el padre o la madre, esto se lleva su tiempo. Si es que queda algún hermano mayor que pueda ser el responsable de la custodia del niño, es un primer elemento que no debemos dejar pasar tan pronto, vaya, hay que tener como la estrategia y el equilibrio necesario para tomar una decisión. Después de que vemos en un determinado tiempo que esto no sucede, por supuesto la familia extensa, los abuelos, los tíos, no está la familia extensa, evidentemente se da la posibilidad de una familia de la propia comunidad que sepamos que reconoce al niño y que diga, yo estoy en la posibilidad, que es, sabemos que es complicada, pero podrá haber alguien que mencione este caso. Entonces, visualizar si hay alguien que tenga conocimiento, identificación del niño en este sentido. Si no está la familia extensa y no hay una familia de la propia comunidad, evidentemente ya es cuando hablamos de los cuidados residenciales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto lo tenemos que agotar de alguna manera, en algún tiempo. Esperemos que sea lo más inmediato, pero tenemos que agotar esto porque ya pasar a lo que corresponde a cuidados residenciales temporales, que seguramente se tendrá que realizar esto, es solo para albergues en lo que se regula la situación de los niños en Haití, que sabemos que se llevará algún determinado tiempo. Y después de esta fase de cuidados residenciales, que pueden ser nacionales o extranjeros o internacionales, hasta después viene la fase de adopción internacional, que insisto y quisiera, aunque suene reiterativo, es fundamental. Mientras no tengamos el reconocimiento de la autoridad central de infancia en Haití, va a ser muy difícil que los niños salgan, y no debieran salir hasta que tengamos esto en la medida de lo posible, lo más regulado, ¿no? De esta forma, la voy a también compartirles, y lo comentaba con nuestra representante ante el Consejo Directivo del Instituto, Nora Castro, representante del INAU. Estamos en estas coordinaciones con los estados, porque sabiendo que los estados, esta es su materia específica en materia de infancia, bueno, cómo hacer este proceso lo más rápido posible, siempre pensando en que si se diera el caso de los cuidados residenciales temporales, es eso, son temporales, para no tomar una medida que posteriormente pueda ser, en lugar de ayudar a la protección y los derechos de los niños, resulte precisamente en contra de los propios derechos de los niños. Muchísimas gracias.
Bueno, en primer lugar, en nombre de UNICEF, agradecerle a ustedes, a los periodistas y representantes de medios con INAU y el Instituto Interamericano de Niños, la presencia, porque nos permite a través de ustedes comunicar a la opinión pública cuál es el marco jurídico internacional que rige en materia de adopciones y adopción internacional, y también transmitir información sobre lo que se está haciendo en terreno en Haití para enfrentar las consecuencias del terremoto, en particular a lo que hace a la situación de niños, niñas, adolescentes y sus familias. En ese sentido, me gustaría resaltar desde UNICEF el acuerdo con el Instituto Interamericano del Niño y el INAU, como organismo rector de infancia en Uruguay, respecto a que la adopción internacional representa el último eslabón de una larga cadena que hay que recorrer. En este momento, como bien señalaron Nora Castro y Dolores Aguilar, hay muchos pasos a dar en la recuperación de Haití, en enfrentar las consecuencias del terremoto, las consecuencias sobre los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y pasos que naturalmente deben ser dados siguiendo la normativa internacional en la materia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la Haya sobre Adopción Internacional, y naturalmente tratando de, en todo momento, asegurar que el interés superior del niño sea efectivamente respetado. Respecto a las acciones que venimos desarrollando desde UNICEF en el terreno, en Haití, para enfrentar las consecuencias del terremoto, simplemente decirles que desde la semana pasada venimos trabajando muy fuertemente con las autoridades haitianas y con el resto de las agencias, fondos, programas del sistema de las Naciones Unidas en las principales áreas de asistencia. En este momento, la respuesta está concentrada en la provisión de medicamentos, en el acceso a agua potable y alimentación. Naturalmente, en este contexto, muchos niños y adolescentes están separados de sus familias, no tienen acompañamiento, y por eso también la protección de los niños en esa situación, la creación de centros de acogida y tratar de indagar el vínculo con sus familias para lograr la revinculación con sus familiares, como decía la directora del Instituto Interamericano, si sobrevivió alguno de sus padres con sus padres o familiares directos u otros familiares, nos parece fundamental. Respecto a la respuesta a las necesidades más urgentes, como decía, agua potable, medicamentos y alimentación, decirles que en este momento UNICEF está distribuyendo a diario aproximadamente 200.000 litros de agua potable en más de 100 puntos en Puerto Príncipe. Aspiramos en la próxima semana a llegar a aproximadamente 500.000 litros de agua potable. También en lo que hace a la inmunización, la semana próxima UNICEF junto al Ministerio de Salud de Haití estará inmunizando aproximadamente 600.000 niños menores de 5 años contra el sarampión, tétano y difteria. Naturalmente, en las condiciones en las cuales se ha dado la emergencia, la atención a las consecuencias que esta puede generar sobre la salud de los niños es fundamental, y de allí el trabajo junto a las autoridades haitianas en el campo. campo de la salud, también en la distribución de alimentación y, como decía hace unos minutos, en coordinación con el resto de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. En este momento, la cooperación y la respuesta humanitaria que el sistema de Naciones Unidas está brindando en terreno se está organizando en clústeres que agrupan por distintas áreas la labor de las agencias del sistema. En este momento UNICEF está coordinando 4 de esos clústeres: el clúster sobre nutrición, el clúster sobre agua, el clúster de educación y el clúster de protección. En cada uno de estos grupos coordinando naturalmente con el resto de las agencias del sistema. Y por último, transmitirles que el gran desafío hacia el futuro será la reconstrucción de Haití, y en ese sentido UNICEF, como agencia del sistema de Naciones Unidas encargada por velar por el cumplimiento de los derechos de la infancia, considera que en los esfuerzos de reconstrucción de Haití debemos colocar el centro en la infancia. Muchos de ustedes saben que prácticamente la mitad de la población haitiana se compone de personas menores de 18 años, niños y adolescentes. 4.2 millones de los 9 millones de haitianos tienen menos de 18 años, y de allí que concentrar las acciones en la infancia y en sus familias y sus comunidades resulte en este momento vital. La reconstrucción de Haití es el paso a dar en los próximos meses. La articulación entre todas las fuentes de cooperación internacional, el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, la cooperación bilateral, los esfuerzos que los propios países están realizando y voluntarios, nos parece absolutamente clave. En esa etapa de reconstrucción de Haití, seguramente se podrá avanzar en la tarea de revinculación de los niños que en estos momentos están solos, separados de sus familias, con sus familias, y en caso que esta posibilidad no pueda ser satisfecha, bueno, caminar hacia mecanismos de cuidado alternativo que hoy bien señalaba la presidenta del INAU, Nora Castro. Nos parece que ese es el marco en el cual debemos movernos. Saludamos la solidaridad del pueblo uruguayo, que se ha manifestado no solo en las llamadas que los 3 organismos hemos recibido de personas con muy buena voluntad tratando de obtener información acerca de cómo poder ayudar y cómo poder adoptar niños, pero nos parecía muy importante poder dar el marco normativo dentro del cual debemos actuar y sobre todo transmitir que hay una serie de etapas a cubrir que en definitiva lo que persiguen es velar por el interés superior de los niños, por la protección de sus derechos, y bueno, reitero, nuevamente agradecer la solidaridad de los uruguayos, particularmente en el caso de UNICEF, que se ha reflejado en las donaciones que hemos recibido y que estamos recibiendo en muchas otras oficinas y en los países más desarrollados. Muchas gracias.
Lo que pasa es que todavía no tenemos una cuenta, pero te puedo decir que tal como lo expresamos acá, las 3 organizaciones constantemente está sonando el teléfono. Recién cuando veníamos hacia acá, hacia la torre ejecutiva, seguía sonando en el edificio central donde estamos nosotros como INAU, y supongo que ustedes, cada uno de ustedes, sigue también recibiendo llamadas que no empezaron ni ayer ni anteayer. Hace varios días que se está en este proceso, y que además, y esto es algo que nos interesa destacar, cierta información que trasciende, no vamos a cuestionar ni la fuente ni nada, a veces no deja totalmente clara cuáles son las etapas, cuáles son las formas que hay que seguir para que se pueda garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes.